¿No nos hicimos novios para estar juntos todo el tiempo? ¿Qué tanto tiempo libre para él o para ella deben tener los cónyuges en el matrimonio? ¿Cuánto tiempo para mí? ¿Cuánto tiempo para los hijos? ¿Cuánto tiempo para amigos o esposa? Analicemos hoy la distribución del tiempo personal. Esto es Pregúntale a Mónica.
Matrimonio. Familia. Hijos. Noviazgo. Amistades. Emociones. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, ya lo sabes. Pregúntale a Mónica.
Acompáñame a que juntos podamos encontrar la mejor solución a algo que te tiene preocupado en este día. Espero encontrarte en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica, amigos. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, encantada de estar nuevamente platicando con ustedes sobre sus preocupaciones diarias, sobre sus relaciones de familia, sobre lo que les inquieta todos los días para mejorar y tener mayor paz interior. Me quiero ir directamente hoy con preguntas porque afortunadamente las he recibido pues a cantidades mayúsculas. Entonces te quiero agilizar el programa de hoy, no sin antes recordarles cómo es que se pueden poner en contacto conmigo, ya sea visitando mi página en www.preguntaleamónica.com, directamente con un correo electrónico en info@preguntaleamónica.com, o dejándome un mensaje en el buzón de voz en la Ciudad de México en el 2455-5099 o en la República Mexicana sin costo en el 01800-087-2423. Estamos aquí en Pregúntale a Mónica, este espacio de Frecuencia Cero, y pues a pesar de que el tema del día de hoy es tiempo para ti, para mí, para nosotros, vamos a hablar de la distribución de los tiempos en la familia y en la persona. Lo voy a hacer a través de sus preguntas. Y nos vamos directamente con Pony, que me dice así. Tengo lo más común. Mi esposa está harta de mí porque nos falta dinero. Desde que le dije que no quería otro bebé, cambió por completo. Se acabó el sexo, la poca comunicación. Y ahora que se está comparando con otra pareja con la que salimos. Dice ella que no, pero los demás vecinos ya no nos frecuentan porque no soportan que la amiga se meta en la relación de ellos. Y en cambio, yo no puedo porque ella dice que estoy loco. Me gustaría contarte más, pero me estoy quedando dormido. Después te sigo diciendo saludos. Gracias, Pony. No sé a qué horas me habrás mandado este correo que te estabas quedando dormido. Pero tienes razón. Desafortunadamente, el tema de dinero es algo que afecta en las relaciones matrimoniales seriamente. Uno pareciera que pudiera pensar, oye, es que es un tema tan frívolo o tan superficial el dinero, pero sabemos, en la vida real esto no es así. De esto depende muchas de nuestras seguridades económicas, de esto depende el futuro que le podamos dar a nuestros hijos, nuestro propio futuro en el retiro. No es un asunto que se deba de tomar a menos. El asunto del dinero es algo que se debe de platicar desde el noviazgo. La distribución, quién lo va a ganar, cuándo. Oye, si yo me quiero quedar en casa para cuidar a niños pequeños, lo tengo que decir a mi novio para que sepa los planes que tenemos que hacer de vida, etcétera, etcétera. Lamento, Pony, que estés en esta situación. Pero realmente el problema tiene que ser tomado no con las comparaciones con otras parejas, sino directamente con tu esposa. A lo mejor parte de tu deseo de no tener otro bebé es esta cuestión del dinero. Es mucho la manera en cómo nos acercamos a nuestra pareja que manejamos las discusiones, Pony. Y ahí va mi punto de vista. Yo sé que tú tienes puntos que para ti son increíblemente válidos, por los que no quieres tener bebés, por lo que falta el presupuesto familiar, tiene que manejarse de una manera, pero estoy seguro también de que tu mujer tiene unos puntos que para ella son también muy válidos. Pero si con cada punto que establezca otra persona nosotros nos sentimos atacados y tendemos a defendernos, nunca hay una verdadera comunicación y estamos abiertos a poder considerar que el otro tenga algo de razón. Y a lo mejor un bebé es maravilloso y se muere a tu esposa de ganas de tenerlo y tal, pero tú no estás preparado para ser padre otra vez. Y aunque le puedas dar toda la razón en sentirlo así y lamentar terriblemente que tu capacidad, digamos, de paternidad sea un poco más limitada de lo que ella espera, si se lo dices con cariño, con amor, con el fin de que el matrimonio subsista todas las conversaciones se pueden tener. De que alguien va a terminar con algo menos en la vida, siempre es así. Estoy segura, Pony, que tú querías tener más dinero. No lo tienes ahora o no lo vas a tener. Estoy segura, por lo que me dices, que tu esposa quiere más hijos. Ya tienes uno, porque si no dirías otro bebé. Entonces, hay veces que hay que aceptar lo que tenemos. Pero el terminar el matrimonio y dejar a este bebé que ya está aquí, sin papá o con papás separados, porque no quisimos tener otro, es en vez de hacer mejor la familia, la desintegramos. Es una solución que me parece ilógica para el problema que se presenta. Espero, yo sé que me hablaste poco porque te estabas quedando dormido, Pony, pero que estos puntos te sirvan de contexto para poder retomar el problema que se te presenta. Nos vamos inmediatamente con Jorge, que me dice así. Hola, Mónica. Bueno, me da un gusto poder saludarte y más. Y más que una pregunta, es solo una felicitación por tu programa. Hombre, Jorge, gracias. Hace varios episodios que los vengo escuchando y me ha ayudado mucho el escucharte hace 3 episodios, pues puse el programa en mi trabajo y a mis compañeras les encantó. Por el momento me despido y espero que sigas adelante con tu programa, ya que al igual que a mí, me imagino que es de muchísima ayuda. Saludos desde Mesa, Arizona. La razón por la que quise leer, esta felicitación de Jorge, que le agradezco muchísimo y a mí también me da gusto poderlo saludar, es que esta es también la intención de Pregúntale a Mónica, amigos. Si yo tengo un momento feliz de mi vida, por favor, compártanlo y díganme cuáles han sido las lecciones que les sirvieron. Yo tengo un super matrimonio. Bueno, díganme cómo es que lo han logrado, en dónde han cedido, en dónde han concedido, en dónde ha sido fácil y dónde ha sido difícil. Esto es parte de que al comunicarlo también a los demás, los otros aprendamos. Yo aprendo mucho de sus correos y estoy segura de que al comentarlos aquí, alguna otra persona está viviendo cosas semejantes. Entonces, Jorge, gracias por ponerlo en tu trabajo y qué bueno que les gustó a tus compañeras y espero tenerlos como auditorio por mucho tiempo más. Ahora sí me voy directo con Carolina, que me dice así. Hola, me parece increíble tu programa. Mi consulta es la siguiente. Estoy a punto de graduarme y mantengo una relación de 7 años con mi novio, desde que teníamos 14. Uy, empezaron chiquitos, Carolina. Claro que un año nos separamos porque éramos muy niños, me puedo imaginar, y queríamos experimentar otras cosas aparte de la falta de comprensión que teníamos. Pero luego de este año, sin haberlo programado, nos volvimos a juntar y siento que desde que nos conocimos hemos sido el uno para el otro y ahora somos una pareja muy feliz. El punto es que queremos unirnos porque él no puede casarse debido a que recién terminó un curso de la Armada Nacional y no puede casarse 2 años, pero ya ansiamos estar juntos. Y mi dilema es que mis padres y sus padres esperan que nosotros seamos un poco su apoyo económico, aunque nuestros padres tienen buenos trabajos y no lo necesitarían. Ellos aspiran a que no nos casemos aún. Es egoísmo de nuestra parte pensar en nosotros primero, porque nuestros padres quieren sujetarnos a su lado. ¿Deberíamos esperar un poco más? Por favor, ayúdenos. Responda a mi mail, por favor, y gracias por su atención. Pues bueno, Carolina, estoy respondiendo a tu mail de esta manera. No es egoísta que pienses en tu vida. Cuando eres mayor de edad, es tu deber de hija hacer tu propio camino. Es nuestro deber de padres el dejar que nuestros hijos hagan su propio camino. Oye, que siempre estarás en un problema de salud, a lo mejor incluso tu esposo y tú pueden disponer de un dinerito mensual para darle a sus papás. Siempre y cuando no se vea dañada la economía y el bienestar familiar, pueden mensualmente darle lo que ustedes consideren justo para sus economías a sus papás algo de dinero. Nada más. Es mucho más importante tomar la decisión de esperar casarte o casarte ya basada en otras razones, en lo que es tu pareja, que tanto se complementan, que tanto coinciden en valores, no en que si mis papás quieren que nos esperemos porque quieren que seamos apoyo económico. Parte de ser una esposa, una mujer casada, Carolina, es saber delimitar hasta dónde llega, la jurisdicción de los papás. Hasta dónde uno puede decir, mamá, papá, los quiero muchísimo, entiendo que me quieren todavía tener en casa, pero estoy lista para esta nueva aventura, ustedes me prepararon para esto que es el matrimonio, entonces aquí estaremos con ustedes escribiéndonos o si estoy cerquita visitándonos, pero esta es mi vida. Y otra vez, igual que le decía Pony Carolina, si lo decimos con amor, con respeto, con este cariño de que entiendo lo que me están diciendo, pero de todas maneras no voy a seguir, digamos, este consejo. Eso es parte de crecer. Muchas veces puedes decirle a alguien, oye, mira, me parece un punto de vista muy interesante el que me dices, pero yo voy a seguir este camino. Gracias por tu colaboración. Es un poco lo mismo siempre con cariño y respeto a los padres, Carolina. Espero estar respondiendo. No, no es egoísmo. Y lo de deberíamos esperar depende más de esta decisión y análisis de tu relación, no en cuanto a tus papás, sino tú con tu novio. Espero que te sirvan estos puntos de vista para tomar decisiones y que nos cuentes cuándo va a ser la boda, Carolina. Bueno, hay que esperar de todas maneras a que él se pueda casar, y espero que lo hagas al momento en que puedan formalizar su relación. Porque cuando se hace con un compromiso a los cuatro vientos, cuando se hace un compromiso formal de matrimonio, tendrás bases mucho más firmes, mucho más duraderas para una relación feliz. Me sigo de todas maneras un poco más adelante con la pregunta de Santiago, pero en un momento regresamos aquí en Pregúntale a Mónica.
Entérate de todo lo relacionado con la Copa del Mundo Alemania 2006.
Patada y Gol es una nueva propuesta de Frecuencia Cero en la que encontrarás la información más importante del próximo Mundial.
Los equipos, las sedes, los jugadores, la opinión y la polémica son los principales elementos de este programa.
A partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Steines en su camino a Alemania.
Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial.
Patada y Gol. www.patadaygol.com.
Frecuencia Cero, la otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero.
Estamos de regreso en el programa del día de hoy con el tema Tiempo para mí, para ti, para nosotros. Hablando un poco, y de hecho no he hablado casi nada, le estoy consciente, amigos, no piensen que no, sobre la distribución de nuestros tiempos personales. Antes de entrar a la pregunta de Santiago, sí quiero comentar de lo necesario que es para cada pareja, para cada persona, tener esta distribución de tiempo. Yo dividiría, digamos, las etapas de la vida en varias formas. La parte personal, la parte deportiva, la parte espiritual, por ejemplo, la parte de hijos, la parte de esposa, la parte de solo. Es bien importante para el bienestar y el equilibrio de la persona encontrar un balance entre todas estas partes. Porque si nada más se piensa que si vamos a estar juntos todo el tiempo y no puedes hacer planes solo con tus amigos porque estamos casados, esto es una falacia y provoca muchos problemas, amigos. Por supuesto, los planes que yo tenga en soledad, digamos, sin mi pareja, sin mi esposo, tienen que ser con todo el respeto al hecho de estar casada. Puedo yo hacer planes con mis amigas. Incluso me voy a abrir un poco más, les voy a hablar de mi experiencia totalmente personal. Una vez al año me voy fin de semana, viernes, sábado y domingo, con unas amigas extranjeras que conocí cuando vivía en Estados Unidos. Nos juntamos en Puerto Vallarta. Ellas, digamos, bajan al sur, yo subo a Puerto Vallarta y nos vemos un fin de semana. Las tres somos casadas, las tres tenemos hijos. Y nuestros esposos se quedan literalmente de mamás postizas, si podemos decir así, y nos encontramos una vez al año. El plan es totalmente sano, nos dedicamos como buenas mujeres a hablar todo el tiempo, a convivir, a recuperar estos meses perdidos de no vernos el resto del año, y con un absoluto respeto de nuestro estado de casadas, tenemos oportunidad de ir, imagínense, a una playa, a un lugar donde hay muchos tipos de ambientes, y nosotros hacemos un plan totalmente, si ustedes quieren llamarlo así, familiar sin nuestras familias. Vamos a cenar, regresamos y nos sentamos sobre todo en la playa todo el santo día a hablar sin parar. Es a lo que me refiero, es necesario poder hacer los diferentes planes, disfrutar tremendamente el tiempo de pareja, el tiempo de hijos, y tienen que ser separados también. Hijos, ahorita mamá y yo, nos vamos al cine. Ustedes no vienen, es importante que los papás tengan este tiempo de pareja. Así como amigos mutuos en donde se juntan las parejas y conviven, y yo sola con mi familia y todos con mi familia. Es decir, todas las combinaciones posibles, siempre con el absoluto respeto al estado de ser casada y sobre todo teniendo en mente que primero está mi esposo y mi hijo en todas estas relaciones. Cuando una relación afecta mi matrimonio, cuando tengo una amiga, por ejemplo, que le molesta a mi esposo, por las razones que ustedes quieran, hay veces que son bastante ilógicas, pero tengo que tener muy claro que como él es mi prioridad, con el que voy a durar hasta el día que me muera será mi marido, tendré que verme en la, si ustedes quieren, triste tarea de alejarme de esta amistad, porque primero está él. Oye, si veo que sus razonamientos son totalmente infundados y trato de demostrarlo y de convencerlo para conservar mi amistad, o si puedo llegar al acuerdo de decir, oye, fíjate que la voy a invitar aquí a la casa cuando tú no estés y platiquemos y yo pueda convivir con mi amiga y tú no tengas nada que ver con ella porque no la aguantas. Si puedo llegar a negociaciones que otra vez no afecten mi relación, perfecto. Pero amigos, primero está mi esposo. Primero están mi esposo y mis hijos. Esta es mi familia. Ya no son mis papás mi familia primaria, digámoslo así, y mucho menos las amistades. Entonces, a pesar de que es importante llevar todos este tipo de relaciones para llevar una vida balanceada y equilibrada, también tenemos que tener bien claro quién va primero en nuestra vida. Y bueno, ya me extendí un poco en el punto, pero para que no se diga que no hablé del tema del día de hoy, me voy con Santiago ahora, que me dice, hola, felicidades por el programa. Gracias, Santiago. Me dice, tengo 29 años y estoy casado desde hace 3 años y medio. Mi esposa tiene 28 años y nuestra hija 1 año y medio. Desde que nació, las cosas empezaron a cambiar. Se acrecentó la mala relación entre mi esposa y mis padres al punto de casi alejarnos completamente de ellos y también se fue desgastando nuestro trato, nuestra relación, peleas, etc. Hoy estamos a punto de separarnos. Me siento muy desgastado al igual que ella. Todo lo que hago o le digo le molesta. Y de la misma forma a mí, no soy tan tolerable como antes. Ella es ecuatoriana y yo peruano, vivimos en Perú. Pero ella extraña mucho su ciudad. No ha llegado a acoplarse aquí hasta ahora. Siento que todo se está destruyendo, que cada día nos queremos menos y nos peleamos más. Casi todo genera una pelea. Lo único que me permite seguir es mi hija, pero no sé cuánto más aguantemos. ¿Es que acaso un matrimonio puede acabarse indefectiblemente o es que se puede salvar hasta las más complicadas relaciones? Gracias, postdata. ¿Responden por mail o solo por el programa? ¿Cuándo me responderían? Bueno, te explico a ti, Santiago, para que también lo sepa mucho del auditorio. Me mandan a mí los mails que llegan, de manera que se guarde toda la confidencialidad posible, y solo contesto al aire, Santiago. Tratamos de que las preguntas se contesten a la brevedad posible. Creo que tengo un auditorio contento, quiero decir, con la velocidad en la que contesto sus preguntas, pero no contesto por mail. No me daría tiempo de contestar personalmente todos los mails. Prefiero hacerlo al aire para que tu experiencia, Santiago, le sirva además a la gente que nos escucha que esté pasando por una situación similar. Entonces, sin más preámbulos, me voy a la respuesta. Yo creo que se han podido salvar matrimonios que cualquiera hubiera podido predecir que no iban a durar. Es importante, primero que nada, Santiago, la disposición de los dos de hacer que funcione. Podemos darte 7000 técnicas, Santiago, pero si no hay la verdadera y sincera disposición de decir voy a hacer todo lo que sea necesario para salvar mi matrimonio, no se logra. Entonces, si tú y tu esposa, los dos, están dispuestos a salvarlo, por el bien de su hija, por supuesto que se merece un papá y una mamá en la misma casa. Más en tu caso, que si se separaran, tu esposa seguramente se iría a su país y tú serías un prácticamente desconocido para tu pequeña, que necesita de su papá cerca de ella. Lo he dicho en otras ocasiones, la relación padre-hija es la primera relación que la niña tendrá con el sexo opuesto. Y esto marcará para siempre el cómo ella decida hacer relaciones interpersonales. La manera en que ella escoja novio y después esposo sí dependerá mucho de la relación que tuvo contigo, Santiago. Entonces es importante estar presente en la vida de nuestros hijos. este desgaste que me hice es de vida cotidiana. Es muy común, Santiago. Yo sé que no te consuela porque tú lo estás viviendo y para ti se vuelve un infierno estar en un lugar en donde no te sientes acogido. La casa debería ser el colchón donde caemos al final del día, donde podemos relajarnos. No se vale tener un trabajo estresante y luego llegar a una casa aún más estresante. Me dices que tienes cuestiones de tu familia política y peleas y su trato. Tengo muy poco tiempo en este programa para darte paso a paso las estrategias para salvar tu matrimonio, Santiago, pero mi punto fundamental es busquen ayuda. Busquen una terapeuta de parejas que tú sepas que sus valores son en pro del matrimonio. Hay muchas que dicen, miren, ya no discutan y mejor divórciense y listo. No, busca a alguien que esté dispuesto a luchar por ustedes. Y por favor, nadie va a luchar más por ustedes que ustedes mismos. Esta es tu vida, esta es tu relación. Analiza con tu esposa y de verdaderamente de corazón. Y te voy a decir algo que es muy cierto, Santiago. Las mujeres, cuando tenemos hijos, extrañamos más a nuestra propia mamá. Porque, pues desde la antigüedad tú sabes, ella es quien nos enseña cómo tratar a nuestros hijos. Es quien nos apoya, la mamá se viene y nos ayuda con el bebé y nos dice qué hacer. Entonces, cuando tienes un hijo, como que esta añoranza por tu familia se vuelve más fuerte. Es lo que le está, siento yo, pasando de alguna manera a tu esposa. Y esto con bastante poca información, obviamente, ¿no, Santiago? Pero no sé qué tan factible sería que pensar en la posibilidad de que ustedes se fueran a Ecuador. Si el trabajo lo hace imposible, entonces habla con tu esposa y ve qué es lo que necesita, pero con hechos, Santiago. Cuando alguien me dice, no soy feliz, quiero más cercanía emocional, realmente no te está diciendo nada. Te puede decir, ¿sabes qué? Vemos demasiado a tu familia, quiero que visitemos a tu familia una vez cada 15 días. Quiero que tú y yo vayamos al cine todos los martes. Quiero, es decir, pónganse específicos. ¿Qué es lo que le está faltando y qué es lo que necesita? Tengo poca información sobre la relación de tu esposa y me encantaría tener más para ser más concreta en mi ayuda. Pero espero que por lo pronto estos puntos sirvan para orientar tus esfuerzos a volverte a reencontrar en el matrimonio, que creo que es lo que tú quieres y que te haría realmente recuperar esta paz interior. En un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados.
Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires.
El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta.
Descárgalo
todos los sábados a partir del 18 de febrero.
Disponible únicamente en Frecuencia Cero.
Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual.
www.frecuenciacero.com.mx.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Un nuevo medio para una nueva generación.
Estamos de regreso con un comentario que Triana nos hizo en el programa de Relaciones Inteligentes y me dice, pues opino que el tema está bien desarrollado y que hay dos partes que creo que fueron muy buenas puntadas de su parte. Uno, sigue los consejos que les darías a tus hijos. Creo que esto es muy atinado, ya que para la gente que apreciamos siempre queremos lo mejor y muchas veces damos mejores consejos a los demás que a nosotros mismos. Sí, Triana, es algo que menciono en el programa. Esto es, parece que nosotros podemos tener ciertos desórdenes de nuestra vida, pero a la hora de tener hijos sí queremos que sigan mucho más orden, que lleven una vida pues mucho más positiva. Entonces, cuando queremos hacer algo, incluso si no tenemos hijos, es válido decir, a ver, ¿esto se lo recomendaría yo a una hija? O esto que yo estoy haciendo como hombre, le diría a mi hijo que está bien que lo haga, y hay veces que esto nos puede frenar en un momento dado. El punto número 2 que mencionas, Triana, dice, tu situación es el 100%. Creo que esto es muy cierto, ya que siempre nos basamos en estadísticas y en lo que los demás hacen, sin tomar en cuenta que cada persona es un mundo y cada situación es distinta. Pues sí, me pasa, Triana, muchas veces que me dice, oye, pero pues, ¿cuál es el porcentaje de infidelidad entre personas altas y bajas? Pues realmente no importa si contigo fueron infieles, este es tu 100% y es el que hay que manejar y hay que analizar para ver qué se va a hacer. Y por eso digo, tu situación es el 100%. Y al final me dice Triana, pues creo, señora Mónica, que seguiré escuchando sus programas ya que creo que da buenos consejos. Posdata, ¿le puedo hablar de tú? Por supuesto, Triana, tú sabes que así como yo les hablo, me atrevo a hablarles de tú, amigos, y espero que ustedes también me tuten, porque este es su programa, esta es su casa en donde queremos platicar de la manera pues más cercana posible. Y me voy con Griselda. Hola, gracias por otros consejos. Griselda ya había estado antes con nosotros y me dice, y nuevamente acudo a ti. Tengo un hijo de 17 años. Mi temor con él es que lo veo muy inseguro, indeciso, con falta de interés, en la escuela, en juegos y con amigos. Él mismo me ha dicho, ¿para qué quiero amigos? No sirven para nada. Es buen hijo, no he tenido problemas con él, pero me preocupa que no le gusta relacionarse o le cuesta trabajo integrarse con jóvenes. El año pasado no pudo entrar a la prepa y este año entrará, espero que cambie su manera de ser. En la secundaria tenía pocos amigos, pero conforme va creciendo cada vez se aísla más. En cambio tengo otro hijo de 13 años que es todo lo contrario. Él se va a fiestas, sale a jugar y hasta tiene novia. Y el mayor solo le gusta estar en casa y prefiere no hacer nada. Cuando le pido ayuda no se niega y le planteo si quisiera estudiar algo que le llame la atención, solo me dice para que no le gusta. Pero ¿cómo motivarlo a que debe integrarse o relacionarse? ¿En qué me habré equivocado? Me dice Griselda. Pues mira, Griselda, tienes dos hijos, como sabes, cada hijo es un mundo, como nos dijo Triana hace un minuto. Cada quien tiene su personalidad. Hay gente que es poco amiguera y con un amigo es la persona más feliz de la vida. Y hay quienes, el que no sale con 14 en bola y haciendo relajo, no se siente contento, Griselda. A lo mejor tu hijo mayor, el de 17 años, es alguien que no necesita de este barullo de amistades. Si lo ves que no, y parte también, déjame decirte, de la adolescencia en la que está totalmente atravesando tu hijo, es estas inseguridades, estas no sé qué hacer, nada me interesa. Pero si en general lo ves que es un buen hombre, como me estás diciendo que es un buen niño, que está bien integrado en la casa, que va a entrar a prepa, eso le ayudará a tener planes de amigos, no te preocupes, que no está dejando de comer, que no se pasa encerrado en su cuarto, ni siquiera conviviendo en familia con ustedes, creo que esté pasando nada más por una etapa normal de adolescencia. Haces muy bien, y cuando tú me pones con tantos signos de interrogación en qué me habré equivocado, no, Griselda, creo que haces muy bien al estar al pendiente de tus hijos. No te has equivocado, nada más estamos aprendiendo a distinguir cuáles son las personalidades de cada uno. Y así nos pasa con el marido y nos pasa con los hijos. A veces nosotros creemos saber lo que ellos necesitan, Griselda, y a veces las necesidades son otras. A lo mejor tu hijo sencillamente es poco amiguero. Eso no es malo. Es quien es y tendrá uno o dos amigos y con eso será tan feliz como tu hijo de 13 años que hasta novia tiene. Que déjame decirte algo aquí entre nos, Griselda, me parece un poco chiquito para manejar noviazgo, pero ese es otro programa y esa es otra pregunta, Griselda. Concentrémonos en tu hijo mayor. No creo que te estés equivocando, poco a poco encontrará su camino. Habla con él, nada más pregúntale, bueno, que si te gusta, ten conversaciones que no suenen a sermón. Que lo único que creo que está pasando es por una adolescencia más normal y que tiene una personalidad distinta a tu hijo menor. Espero que estos puntos te sirvan y cuéntame si tienes más inquietudes para poder seguir en contacto, que me gusta recibirte cada vez que necesites de oír de mí, Griselda. Cuídate y nos vamos directo con Tatiana, que me dice, hola, buenos días. Tengo un problema con mi marido. Nosotros somos de Ecuador. Toda mi familia está aquí, pero la familia de él está en Ecuador. Son ellos 6 hermanos, de los cuales 2 son hombres y 4 mujeres. Aquí está una hermana y él, claro. Allá pasa su madre con sus 2 hijas, una de 23 años que tiene un niño y la menor que tiene 16 años. Que por ella sí que se desvive. Y claro, el padre tuvo un accidente en julio del año 2005, justo cuando se venía mi marido para acá. El papá quedó muy mal del accidente, estaba como ido y la trataba mal a la mujer. Así que decidieron separarse. Entonces, con todo esto, él se siente muy responsable de ayudar a su madre, tu marido, me imagino. Claro, mi problema es que él se desvive por su familia y por ende todos los meses manda dinero a Ecuador. Al principio le hacía mucho problema, pero ya hace 3 meses hemos quedado en que les iba a mandar 200 euros, pero el mes pasado mandó 250. Y ayer que tenía que mandar, sale con el cuento de que va a mandar otra vez 250. Y claro, ya me enfadé demasiado. Porque eso es siempre, cada vez Cada mes va a ser igual, él subiendo un poquito más, aunque él dice que no. De verdad, cuando se trata de mandar el dinero me pongo muy mal y sí que desearía cambiar, pero lo que sí quisiera es que él también sea un poquito más consciente al respecto, ya que todo el mes estuvimos sin dinero. Yo sé que Dios es muy grande y que Dios ayuda a los que dan, pero es que ya que a veces esta situación me revienta y lo único que hago es discutir. Por favor, ayúdame. Dime lo que tendría que hacer. Muchísimas gracias de antemano por la ayuda. Bueno, Tatiana, déjame decirte un par de cosas. Cuando decimos, sí quiero yo cambiar, pero quiero que él cambie. O quiero dejar de hacer corajes, pero en cuanto decimos pero, estamos totalmente anulando lo que dijimos antes del pero. Cuando me dices, sí quiero de cambiar, tus palabras textuales son, sí que desearía cambiar, pero en ese momento tú misma estás decidiendo no hacerlo, no cambiar. Ponte a pensar, voltea un poco la situación, Tatiana. Tu esposo tiene a su mamá a kilómetros de distancia, no tiene marido, está sola y este es su hijo que se fue justo cuando vino todo el problema con su papá. Claro que se siente responsable, pero en vez de encontrar apoyo y ver la manera en que salían de la mujer, no, había provocado discusiones hasta que acordaron 200 euros. Es decir, contigo no he encontrado este respaldo, este colchón donde caer. ¿Se acuerdan que comenté hace un minuto? Este apoyo de decir, a ver, híjole, qué mal está pasando con tu mamá. Yo tengo la fortuna de que a pesar de que soy de otro país, aquí sí está mi familia. Yo sí tengo a todos los míos acá. Los tuyos, salvo tu hermana, están muy lejos. Y además tu mamá sola y un papá incapacitado. Ponte un poco en su lugar. Lo que hizo de mandar los 250, a mí lo que me dice es que, híjole, si le digo a mi esposa que la voy a subir, se me va a armar un problema enorme. Entonces mejor no le digo nada y se los mando. Y ahora quiero mandar otra vez 250 y se comprueba mi teoría. Me está armando todo una discusión. Creo, Tatiana, que vas a conseguir mucho más, como dicen, con miel que a manotazos. Las abejas o las moscas se acercan más con miel que a manotazos, Tatiana. Tu esposo te necesita. Tú tienes esta gran fortuna. Yo sé que tiene otros hermanos y que todos deberían de apoyar. No me importa lo que hagan los demás. Este es tu esposo, lo que él quiere hacer. Qué orgullo tener a alguien tan responsable que quiere también ver por su familia. Ahora, claro, si les está afectando, como dices, que no estuvimos sin dinero todo un mes, oye, pues vamos a ver la manera. ¿Qué te parece si un buen mes le mandamos un poquito más y un mal mes le mandamos un poco menos? Porque fíjate que, es decir, otra vez lo que ha sido mi mensaje, que parece más bien este el tema de hoy, el acercarnos con cariño, no con ataque, no como, ¿por qué me engañaste diciéndome que ibas a mandar 200 y mandaste 250? ¿Qué te está diciendo eso que no te lo dijo? ¿Por qué no te tuvo la confianza? ¿Porque sabe cómo reaccionas, Tatiana? ¿Porque sabe que te le vas a la yugular? Cuando lo tratas con esta comprensión de su situación, con esta empatía del dolor que pueda sentir por su mamá, por la distancia, porque él siente que tiene más dinero de lo que ella pudiera conseguir, te acercas a él también va a estar más dispuesto a hablar contigo y encontrar la manera entre los dos de apoyar a los papás sin afectar la economía familiar. No me digas que te quieres cambiar, pero que te revienta esta situación. No me digas que quieres ser otra, pero que como él no ha cambiado, tú serás la misma. Tú tienes control sobre de ti, Tatiana, no sobre él. Entonces, si quieres cambiar, tú hazlo, Tatiana. ¿Vas a decir algo? Cállate. Cállate en ese momento. Salte del cuarto, respira, ve por un vaso de agua. Y cuando estés un poco más en dominio de estos sentimientos que a veces quieren explotar y salir, regresa y habla con él. ¿Por qué? Porque tienes el objetivo y muchas veces, si no me estás viendo ahorita, Tatiana, pero estoy como señalando a la distancia. Si el objetivo de hasta allá es quiero durar con mi esposo hasta que seamos viejitos y estemos tomados de la mano en la banca de un parque, yo tengo que hacer todo lo que me lleve hacia allá, Tatiana. Que ahorita está aquí enfrente de mí, esto del dinero brincando y saltando y me está tapando el poder beber de viejita en la banca con mi marido. Bueno, tengo que salirme de esta escena ahorita para poderle dar vuelta y ver este objetivo. Y pensar, ¿gritos y sombrerazos me van a llevar al objetivo de la banca? No. ¿Cómo llego a esta banca? sin afectar nuestra familia, todavía unidos, apoyándolo como es lo que espera de ti, como tú esperas de él. Espero sinceramente que encuentres este camino para llegar a la banca y que sean viejitos y juntos, a través del cariño y de la comprensión con tu esposo. Se ve un buen hombre, se oye como alguien responsable preocupado por su familia. Apóyalo en esto de una manera que no afecte otra vez seriamente la economía familiar y estoy segura de que si encuentra a ti este brazo derecho con quien contar, estará también más dispuesto a cuidar mucho más el presupuesto familiar, Tatiana. Espero que me cuentes qué pasó y que sigamos en contacto. Y en un momento continuamos aquí en Pregúntale a Mónica.
Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Hola amigos, y estamos con Evelyn que me dice: hola Mónica, un gran saludo. No sé si el programa es en vivo o cómo se maneja, pero espero escuchar cuanto antes una respuesta. Todos los martes, Evelyn, sale el nuevo programa de la semana y normalmente allí escucharás tu respuesta, y si no es ese martes, al siguiente a más tardar. Tengo 25 años y mi novio 26. Tengo 5 meses con mi novio y desde que nos conocimos sé que me gusta, pero también fue evidente que nuestras ideas llegaban a ser distintas. He intentado ser respetuosa de eso considerando que somos dos personas independientes, pero no entiendo por qué me cuesta tanto trabajo. Lo dejé, pero me sentí mal porque pensé que no estaba siendo clara en mis ideas y no sentía una razón de peso para hacerlo. Así que continué, pero bueno, él ahora sé que me quiere, pero también sé que está en una etapa de su vida en la que está disfrutando de su vida. Me refiero a que acaba de terminar su carrera, tiene un negocio y como él me dice, quiero disfrutar de ser soltero, de mis esfuerzos, de estudio, trabajo, etc. Bueno, el punto es que sale a veces con sus amigos, le gusta tomar y yo pienso que eso afecta mi relación en un futuro. Él solo me dice que le dé su espacio y que se siente que yo lo presiono, pero solo creo que yo quiero estabilidad en mi relación y seguridad y a veces siento que él no me la da, porque él pide libertad. Aunque no me trata mal ni es grosero, simplemente ese es el punto donde yo no puedo lidiar, porque en mi casa me enseñaron a respetar a mi pareja y a no salir con nadie más, sino incluirlo con mis amigos. Él también hace eso, pero a veces solo quiere salir con sus amigos. Me asusta saber que el tipo de personalidad que él tiene no va a cambiar. Me refiero a que a veces es arrogante o muy serio. ¿Qué hago? Ya estoy muy confundida, Mónica. Lo platicamos y llegamos a un acuerdo de mejorar la relación, de ser flexibles por tu programa. Entonces, ¿me equivoqué en darnos una oportunidad? ¿Quieres decir que es malo poner de nuestra... ¿quiere decir que eso es malo poner de nuestra parte? ¿Debería dejarlo porque sé que no complace mis necesidades? ¿No es por ser egoísta? ¿No es forzarse por estar bien o lo hago por no estar sola? Bueno, Evelyn después me escribió una larga carta explicando un poco más el caso, lo cual me da un poco más de información. Pero Evelyn, creo básicamente que el problema no es tu novio, es un poco contigo. Tu inseguridad a veces como persona. Yo sé que has, por lo que me escribes en tu carta, has superado muchos obstáculos que te han hecho una mujer mucho más fuerte. Me dices que eres una persona independiente, pero en tu carta también mencionas algo. No puedo estar sin pareja. Esto fue clave, Evelyn, porque tiene uno que saber que puede sobrevivir estando sola y sobrevivir bien y completa y segura y optimista sin tener a alguien a un lado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tú estás funcionando bien como persona y en la medida que funcionas bien como persona, puedes entablar una sana relación con otra persona. Cuando hacemos del otro el que yo funcione bien, el responsable de mi bienestar, es cuando las relaciones ya no funcionan, Evelyn. Porque si él hace algo que a ti no te satisface, pone a temblar todo tu sistema. Te sientes insegura, crees que no la van a hacer, ya no sabes si valorarte o no. Es decir, depende del otro tu bienestar personal. Evelyn, primero hay que trabajar en uno mismo. Tenemos la responsabilidad de ser la mejor persona que podemos ser para con quien vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y para eso hay que cultivarnos, no en cultura general y leer libros, que eso también es muy bueno. Pero quiero decir, trabajar en que nosotros seamos esto, personas auténticas, independientes, seguras, positivas. Y todo eso lo he hablado en otros programas, esta famosa autoestima, se refiere a haciendo cosas que nos hacen sentir así. Solo haciendo cosas buenas yo me siento bien conmigo misma. Si ayudo a alguien, ¿qué sensación tengo? Oye, pues de satisfacción, fíjate que le ayudé a esta viejita a cruzar la calle, qué bien me siento. No volteando al espejo y diciendo, qué bárbara, qué buena persona eres, qué lindo. No, haciendo positivo, me siento positiva. Tu novio, como lo he dicho en el programa, tiene derecho a estar con sus amigos. Pues no sé qué tanto tome, espero que no salga cayéndose de borracho y una serie de escenas espantosas, pero pues si va y toma con sus amigos y juegan dominó y se porta como una persona con novia, pero con sus cuates, y echa relajo y canta canciones y se divierte, es muy sano, Evelyn. Tú deberías de hacer lo mismo con tus amigas y luego salir en parejas, como me dices que también lo hacen. Él no está haciendo nada malo. Y si tu novio tiene 26, pues dale un tiempo de veras disfrutar todo el esfuerzo, el fruto de sus esfuerzos de estudios y trabajos y demás. Dense un par de años. A lo mejor a los 28 están mucho más integrados y tú tienes una madurez mucho más concreta. Tienes 5 meses con tu novio. No lo conoces, Evelyn. Yo sé que a los 5 meses todo es maravilloso, eso es lo engañoso de casarse dentro de los primeros 6 meses o incluso el primer año, porque es cuando estamos en esta etapa de ser como, presentarnos como perfectos, entusiastas, listos, lindos. Es solo cuando ha pasado, no sé, 2 años, que ya se empieza a ver la verdadera personalidad, que ya se empieza a ver más o menos por dónde van sus reacciones y los temas. Se han hablado sobre hijos, sobre familia política, sobre dinero. 5 meses no son nada, Evelyn. No saltes, no te quieras aferrar a esta relación porque es lo que te da tu definición como persona. Defínete tú y después búscate en el otro. Pero no al revés, porque no te vas a encontrar y lo sofocas, lo ahogas y lo alejas. Si quieres durar con él, Evelyn, es contigo con la que hay que trabajar más que con el otro. Después está Misraim, espero haber dicho bien tu nombre porque no lo había escuchado antes. Me dice, ¿qué tal? Vivo en San Luis Potosí, he escuchado, eso es México, amigos, para quien no conoce. He escuchado algunos de tus programas y la verdad haces comentarios muy buenos y ciertos en los temas que desarrollas. Felicitaciones por tu excelente programa. Pues muchas gracias, Misraim. El motivo de mi correo es que me gustaría saber algún consejo, alguna perspectiva de una situación amorosa en la que vivo, que es la siguiente. Mi novia tiene un niño de 8 añitos, vive en el Distrito Federal, yo en San Luis Potosí. Llevamos 5 meses de novios, nos amamos mucho, la distancia no es obstáculo para el amor, pero sí para el extrañamiento, la melancolía y algunas veces la desesperación por estar juntos pronto. El papá del pequeño falleció hace 3 años, desde entonces ella no había tenido pareja hasta que me conoció e iniciamos esta relación que llevamos hasta ahora. Al principio todo fue de lo más maravilloso. Siempre lo ha sido, solo que últimamente se han presentado algunas cuestiones que no dejan que nuestros planes se materialicen. 1. Su papá, su mamá, sus hermanos no aceptan nuestra relación, ya que no soy una persona con mucho dinero. Soy una persona trabajadora, eso sí, honrada, honesta, fiel con mi novia, fiel para el niño, los amo mucho a los dos. 2. El niño dice que le caigo bien, pero que no quiere que su mamá se case conmigo ni quiere venirse a vivir a San Luis Potosí, como tenemos planeado, ya que quiere a un joven que lo ha tratado por muchos años, a ella y al pequeño, y el niño le ha tomado un gran cariño en todos estos años, pero ella y el joven nunca han sido nada, solamente amigos. 3. En mi casa aceptaron después de un corto tiempo a ella y al pequeño. Acepta nuestra relación. Cuando vienen a verme, llegan aquí a la casa. Mi familia los quiere mucho. Dentro de los planes que menciono, pues está el que ellos se vengan a vivir aquí conmigo. Mi intención es casarme con ella, darle mi apellido al pequeño. Tengo las mejores intenciones para con ellos. No soy un tipo que tenga vicios, no fumo, no tomo drogas, no digo groserías, no soy amiguero ni parrandero. Soy muy hogareño, me gusta la paz y la tranquilidad, disfrutar de mi trabajo, de mi familia, de ella, del pequeño. Soy fiel creyente de Dios, asisto a la iglesia cristiana. No le aseguro que les daré muchos lujos, pero nunca faltará lo más necesario en cuanto a bienes materiales. Los amo mucho, tengo sueños que quiero realizar con ellos. Quisiera saber qué opinas de esta relación, qué perspectiva de vida nos puedes dar. Como último comentario, quisiera decir que cada ser humano tiene todos los derechos habidos y por haber para escoger y estar con la persona que ama. Además, me gustaría saber en qué programa sería leído mi correo y escuchar tu respuesta, ya que trabajo y estar al pendiente de tu comentario. Te lo agradecería mucho. Te reitero nuevamente el saludo. Espero que toques el tema de mi correo. Gracias por tu comprensión. Quedo a tus amables órdenes. Un saludo y felicitaciones. Hasta luego. Bueno. Misraim, déjame decirte que, como decía en la pregunta anterior, 5 meses es muy poco, así vivieran en la misma ciudad, mucho más viviendo en ciudades separadas. Para formar un compromiso de toda una vida, sobre todo cuando ya hay un pequeño de 8 años en el paquete, es indispensable que se tomen su tiempo, Misraim. Y te estoy hablando de 2 años para verdaderamente conocerse, para verdaderamente convivir, y ahí está el problema, Misraim. Tú me dices que la distancia no es obstáculo para el amor, pero es totalmente obstáculo para la convivencia, y es en la convivencia que se hacen las relaciones. Tú lo has visto, el niño está totalmente encariñado con quien sí vive en la misma ciudad que tu novia. Tu novia también podrá convivir con esta persona o con quien esté allá todos los días. Porque aunque suene todo muy romántico y muy bonito ahorita, es solo la convivencia diaria lo que hace que la relación tenga fundamento, Misraim. Mi primera recomendación, mira, te voy a dar un salto enorme, sería: si quieres concretar algo con ella, te sugeriría la posibilidad de un cambio al Distrito Federal. ¿Por qué? Porque este niño tiene 8 años. Para él, ¿a él qué le importan realmente, como te dice, las relaciones de su mamá? Él tiene a su mamá ahí con él para su atención. Claro que no quiere que nadie le robe la atención de su mamá. Pero además tiene escuela y amiguitos y tal. Por la relación de su mamá estarían pensando en llevárselo a otro lado. No le pasa nada a un niño de 8 años que se muda a otra ciudad. Pero entiéndeme, es muy diferente cuando un papá y una mamá, por razones de trabajo, por decisiones personales, deciden mudarse con sus hijitos o su hijito de 8 años, a que una mamá soltera por 5 años que ha tenido, por de que enviudó, decide con su nuevo novio empezar nueva vida en una ciudad nueva para el niño. Son demasiados ajustes que siempre esperamos que los niños entiendan, y como son tan flexibles, y qué bárbaros los niños que son como esponjitas, y pasamos a veces por alto la dificultad que es para ellos ajustarse a todos estos nuevos conceptos que los adultos les ponen, ¿no? Yo sé que eres una persona muy decente, se te oye, se ve cómo escribes, etcétera, Misraim. En papel, digámoslo así, podría ser el hombre ideal, pero no todas las parejas concuerdan con las mismas cosas. Tú eres en papel el mejor hombre, pero no vives al lado de tu novia, Misraim, y eso puede poco a poco deteriorar la relación. Espero que, yo sé que la perspectiva que tú querías era algo que hiciera, que si tu sueño se hiciera para realidad y que durara para siempre, pero parte de mi trabajo es plantear los hechos como los veo, Misraim. Y realmente lo veo muy difícil, que si no estás ahí, a un lado, en la ciudad en la que ha crecido este niño, y a lo mejor después de un par de años y muchas visitas a San Luis Potosí, que el niño venga y conozca y haga amiguitos de los vecinos, diferentes cosas, que vea que la vida es viable allá, puedan pensar en mudarse. Ahorita la tienes difícil, Misraim, si te soy sincera. La tienes muy difícil y tendrás que poner mucho de tu parte para conseguir esta relación. Piénsalo, dura un poco más con tu novia y espero sinceramente que sigamos en contacto. Esto es, amigos, Pregúntale a Mónica.
rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio.
Hemos venido a bailar.
Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música.
Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3.
¡Oye, hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo!
Escúchelos ya. En el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx.
¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato!
¡Ven acá, pequeño demonio!
Y para terminar, el día de hoy tenemos la pregunta de Mac, que me dice: Moni, déjame decirte que me fascina tu programa y de antemano agradezco que todos los correos que te he enviado me los has contestado y me has ayudado a reflexionar. Soy la persona que tenía problemas con su esposo y que pensaba dejarlo. No sé si me recuerdes, soy Mac, quien ya te ha escrito. Claro que me acuerdo de ti, Mac, y me da gusto tenerte nuevamente en el programa. Me dices: déjame decirte que sigo con mi esposo. Me pidió perdón, le dije que solo íbamos a seguir juntos, pero que ya cada quien por su lado. Total, que fue a la iglesia, se puso a llorar y, en fin, terminé por sentirme culpable y terminé perdonándolo. Es solo que ahora no sé si estoy peor, porque sí cambió en algunas cosas, solo que lo que ahora no sé si es peor, ya no siento deseo por él cuando tenemos relaciones sexuales. Para mí se me hace eterno, no me gusta nada, ni sus besos, ni nada. Ya no siento nada por él, al contrario, siento coraje. De hecho, la última vez que lo hicimos fue casi todo robotizado. Terminamos molestos. Les dije que ya no me gustaba, que ya no sentía esa emoción que sentía. Él me contestó que hace tiempo él también, que tomó la decisión de que si yo ya no sentía, él tampoco. Tenía por qué, así que platicamos, dijimos que nos entendíamos, pensamos casi igual, de hecho podría decirse que ya nos llevamos mejor, pero siento que el amor ya murió. De hecho siento que ya no lo amo, él me dijo que todavía me quiere, que él siente que yo ya no. Le dije que lo quiero, pero... A ver, permítanme un momento, amigos, porque aquí dice, pero que ya no lo amo, que sí lo quiero, pero ya no lo amo. Es algo muy difícil porque sé que él sufre. Lo he propuesto dejarnos por un tiempo para valorarnos y reflexionar realmente en lo que sentimos, para ver realmente qué es lo que existe entre los dos. Solo que él no quiere. Le dije que tal vez todos los problemas nos llevaron a eso, pero tenemos la esperanza de recuperar el amor que un día sentimos. Te soy honesta, ya no quiero seguir con él porque ya no siento por él el amor que sentí. Lo peor es que creo haberme enamorado de quien menos debía. Debo confesar que estoy muy mal, ya que sostuve relaciones con otra persona. Déjame decirte que fue muy bonito, lo máximo. De hecho, yo siempre consideraba el sexo no necesario y asqueroso, pero ahora no pienso lo mismo. A veces me dan ganas de contarle a mi esposo realmente lo que pasa, pero me da miedo estar equivocada. Sé que lo mejor es recuperar mi matrimonio, ya que mi mamá y todos me dicen que estoy loca. Claro, no saben de la relación que sostengo. Me dice mi mamá que si llego a dejar a mi esposo, no cuente con ella. Eso no me importa, realmente es muy difícil esto. Ahora he encontrado la persona que realmente me hace sentir, la cual me gusta de pies a cabeza. Es el hombre que siempre había soñado, todo lo contrario con mi esposo. Sé que me vas a juzgar muy mal, pero ¿qué quieres? Las cosas se dieron así. De antemano sé que no aspiro a nada con la otra persona porque es mayor que yo, es casado, sabe mi situación, he platicado con él de esto, me dice que dejemos que el tiempo decida. Sé que tal vez si dejo a mi esposo las cosas no cambiarían y que tal vez pierdo todo por nada. Es demasiado difícil, no sé qué hacer. La última vez que tuve relaciones con mi esposo sentí que era por obligación. Lo abracé, lo besé, él también, pero todo fue tan frío que solo nos quedamos así, no tuvimos relaciones. Presiento que siente lo mismo que yo, no sabemos qué hacer. Tomamos la decisión de ir a terapia de pareja para ver qué se puede hacer realmente. Lo único que me inspira es dolor de ver nuestra relación deshecha. Ayúdame, por favor, ¿qué puedo hacer? Me he complicado la vida. Me gustaría volver a amar a mi esposo como algún día lo amé. No importa quitarme el amor que ahora siento por la otra persona. Lo mejor sería con mi esposo y por mis hijos. ¿Qué hago? Pues Mac, me da mucho gusto tenerte de vuelta y yo no sé por qué, qué ha pasado. Bueno, tú me has un poco contado la relación con tu esposo que has tenido, pero le tienes tal coraje, tal enojo a esta persona, a tu esposo, que has decidido la peor de las venganzas, Mac. El decirle a alguien, cuando me tocas no siento nada, lo hago robotizado, ya te quiero pero no te amo, te lo estás acabando poco a poco, Mac. Yo no creo que sea una vida para ti y una vida para él, tanto que ha llegado al punto, y déjame decirte, tú sabes cuál es mi opinión al respecto, Mac, de que no te portas con dignidad, con honorabilidad, Mac, que andas con un hombre casado, que sin importarte a otra esposa, lo que pudieras hacerle sentir a otra mujer, a los hijos de este señor, tú tienes lo que tú quieres. Yo me quiero sentir bien, no me importa que él esté comprometido con alguien más. Ha llegado al punto tu relación de no esperarte a no estar en una relación para tener otra y mucho menos con alguien que esté comprometido, Mac. Se han ido denigrando los dos y no hay nada que valga la pena el denigrarte como persona, Mac. Puedes ir a todas las terapias del mundo, pero si no tienes esta intención, porque me dices, la verdad yo ya ni quiero estar con él. La verdad es que yo ya ni lo quiero. La verdad es que es evidente que nada más por algún motivo, porque no me digas que te sentiste culpable, lo terminé perdonándolo, nadie perdona y hace esto, Mac. Perdonar verdaderamente significa el hacer un esfuerzo consciente y real, voluntario, a lo mejor no te nazca en sentimientos al principio, pero totalmente voluntario, de mejorar las cosas. El tener relaciones robotizadas y decírselo, tú puedes tener las relaciones que tú quieres, pero voltear y decirle, sabes que ya no siento nada, sabes que es todo muy frío, sabes que ya no me interesas. Es una venganza muy cruel, Mac. Si verdaderamente crees que lo mejor es quedarte con tu marido por tus hijos o por ti misma o por la relación que ustedes tienen, hay que dar un giro radical, Mac. Hay que tener esta disposición de volver a tener muchas veces relaciones y hacer como si fuera lo más maravilloso y pone escenarios, prende velas, hazlo divertido. Es decir, revivir los sentimientos, no al revés. No esperes a tener el sentimiento para tener estas relaciones. No, empieza con las relaciones, haz todo un escenario. Verdaderamente lúcete en esta área para sacudir los sentimientos, Mac. Porque si el esfuerzo que tuviste por encontrar a la otra persona, mantener la relación, llegar a tener relaciones con la otra, toda esta energía que usaste en el otro, debiste de aprovecharla para tu relación matrimonial, Mac. Pero si no sientes esta disposición, si verdaderamente con el corazón en la mano no quieres volver a luchar por tu matrimonio, por el amor de Dios, Mac, déjalo ir. Por tu bien y por el de él. Porque es verdaderamente cruel acabarte a alguien en ese sentido. Y es verdaderamente malo para ti estar en una relación que tú sabes que no lleva a nada. Para los niños y tú, ustedes, amigos, saben todo lo que yo lucho porque los matrimonios se queden juntos, que es lo mejor para los niños. Pero cuando llegamos a estos niveles en una relación, realmente es peor para los niños atestiguar el desprecio que una mamá siente por su papá. Porque a su vez, este es el único modelo de matrimonio que tienen en la vida. Van a voltear y van a decir, así son las relaciones. Las mujeres deben de despreciar a los hombres. Los hombres deben de maltratar a las mujeres. Esto es lo normal. Tenemos una responsabilidad más allá de nosotros mismos cuando somos esposos y papás, Mac. Entonces no solo es mi bienestar y donde yo siento bonito y donde yo soy comprendida y donde yo me siento bien. Es también pensar en el otro y lo que le estoy haciendo y en mis hijos y el ejemplo que estoy dando, Mac. Así como es importante guardar la dignidad, ser persona honorable, el honor es un término que yo lamento mucho que esté tan perdido, porque esto daba unos lineamientos de comportamiento muy claros y la gente pudiera ser intachable y sabía qué hacer aunque no le gustara, aunque no sonara tan divertido, pero haciendo lo que sabía que debía hacer porque era lo correcto, encontraban ese valor en su existencia, Mac. Eso dirigía los sentidos de la vida y tenía un valor que daba peso. No podemos perder esta perspectiva porque entonces nos perdemos como personas. Amigos, el día de hoy, además de hablar de estas relaciones de parejas, de quiénes somos como personas, también hablé, aunque sea en los correos de ustedes, sobre los tiempos que tenemos que hacer. Parte de encontrar esta dignidad de balance personal, de sentirnos bien con nosotros mismos, es saber que necesito un tiempo para pasar con mi esposa, para pasar con mis hijos, para pasar con amigos y mi familia. Todos juntos y separados, en todas las posibles combinaciones, pero siempre teniendo consciente que mi prioridad es mi pareja, mis hijos, y después acomodo el resto de mi vida, inclusive el trabajo. Siempre teniendo consciente que si yo estoy bien, voy a darme mejor a los demás. Entonces, por una parte, necesito que sean egoístas en el sentido de conocerse y de mejorarse para el otro, pero en ese sentido también generosos en el para el otro. Porque si yo no estoy bien, nada de lo que me rodea va a estar bien conmigo. Espero que encuentren la mejor decisión para recuperar esta paz interior que todos queremos tener en una vida mucho más plena y feliz. Espero volverlos a encontrar aquí en Pregúntale a Mónica y hasta pronto, amigos. Se van a solucionar las cosas. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Soy Mónica Bulnes de Lara y te espero la próxima semana siempre con algo nuevo para ti. Hasta pronto.
Para contactar a Mónica, envía tu pregunta al teléfono 2455 5099 o por correo electrónico en www.preguntaleamónica.com. Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.